Bueno, los próximos minutos vamos a dedicarlos un poco a la historia del de un regimiento de milicias, un regimiento militar pues muy especial y muy singular, que se ha dedicado a estudiar y a reunir en un libro el historiador y también, como sabéis, director de la Casa de Cultura de Santoña, Rafael Palacio Ramos, que está al otro lado del teléfono en esta mañana. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Enhorabuena por este libro. ¿Qué número hace de los que has publicado ya?
Pues no lo sé. Yo creo que el 14, pero bueno, esas cosas no se miran, ¿eh? Uh-huh. Porque tú lo sabes, que después de todo el trabajo que te lleva, cuando tienes el libro en tus manos ya salido de la imprenta, pues bueno, ya no es tuyo, ¿no? Ya, bueno, es un tema ya terminado y ya empiezas a pensar en el siguiente.
Es cierto. Eso sí que lo puedo corroborar. Con menos experiencia que tú, pero con la que tengo, estás deseando ya olvidarte y pasar palabra, ¿no? Y pasar jugada, ¿no? Así que, bueno, no voy a darte mucho la paliza con esta entrevista, simplemente contar, porque sí que es cierto que para la audiencia y para los posibles compradores o lectores del libro, es un trabajo nuevo, lo presentabas el pasado mes de noviembre, si no me equivoco, y también lo has presentado en Laredo recientemente, invitado pues por la Asociación de Amigos del Patrimonio, a la cual pertenecemos y que, bueno, pues que junto con Acanto pues ha editado este libro, si no me equivoco, ¿no?
Sí, bueno, ha colaborado en la edición, porque la edición ha sido a cargo de Editorial Librucos, que es una editorial de aquí, de temas de Cantabria, con la que, bueno, pues suelo trabajar, me suele publicar cosas. Y entonces, bueno, pues Amigos del Patrimonio, como los oyentes saben, que todos los años edita o colabora en la edición de un libro para de Historia de Laredo, para luego, entre otras cosas, regalar a sus socios. Uh-huh. Bueno, pues decidieron que este año, o el año pasado, el libro que iba a impulsar la asociación era este. Entonces ha habido una especie de coedición, ¿no? Yo les estoy, además, muy agradecidos. Uh-huh. ¿Tiene explicación que Amigos del Patrimonio haya colaborado en la publicación? Pues porque, como tú bien has dicho, el Regimiento de Milicias Provinciales, que es uno de los más de 40 que se levantaron en Castilla, en todo el Reino de Castilla, en el siglo XVIII, eran unos regimientos de reservistas, ¿no?, de unas fuerzas de reserva, la época más gloriosa de su existencia llevó el nombre de Laredo, y realmente su formación definitiva y la mayor parte de las campañas militares que realizó fue con el nombre de Laredo, y se conservan todavía pues testimonios como las banderas, ¿no?, los botones, etcétera, etcétera, con las armas de la villa de Laredo y con el nombre pues de Laredo, que fue su capital, ya digo, durante varias décadas.
No en vano has querido que en la portada haya una ilustración preciosa, que estoy leyendo que la firma José Ferré Claucel, de un soldado fusilero del provincial de Laredo en el fuerte de San Martín de Santoña, hacia 1808. Y solamente ya por la portada, Rafa, pues ya la cosa pues merece la pena, ¿no? Y quiero decir pues, que es una pintura preciosa.
La verdad es que sí, José Ferré Claucel pues es uno de los grandes pintores de temática militar que tenemos en España. No es tan conocido como el otro Ferrer, que es Ferrer Dalmau, se apellidan igual, el primer apellido, pero bueno, como dices, viendo solamente esa ilustración, yo creo que, bueno, pues es un atractivo, la verdad es que es una atracción esta imagen en la portada. Hay otra más dentro, además fue gracias a un amigo, bueno, pues esto fue una sorpresa, ¿no? Él me hizo un regalo, que fue la lámina que está en la portada, fue un encargo de él para como sabía que estaba preparando el libro, para luego darme a mí la imagen para poderla utilizar. Muy bueno. Es muy realista, es muy espectacular, y además ilustra muy bien un capítulo que tengo en el libro, que yo creo que para mí es el más bonito, el más atractivo, porque, bueno, pues eso tiene muchas imágenes, que es el de la uniformidad, las banderas, ¿no?, y los botones, que he dicho. Sí. Porque estos regimientos provinciales, bueno, ya he dicho que eran fuerzas de milicias, es decir, solamente actuaban en época de guerra, se hacía un sorteo, una especie como de sorteo como los de la mili, antiguos, ¿no? Uh-huh. Y entonces esos milicianos estaban en sus casas haciendo sus labores, normalmente pues labores de campo, de comercio, y solamente tenían que ir una vez al mes a hacer unas maniobras, unos pequeños ejercicios, y tres días al año se tenían que concentrar todos en la capital, estamos hablando de 700 hombres, uh-huh, se tenían que concentrar durante tres días para hacer, pues eso, maniobras militares. Eso, mientras mientras que no hiciera falta que se levantara en armas el regimiento para, o bien para defender la propia Cantabria, como lo hicieron varias veces en Santoña, en Laredo, en Santander, o para ir a otros lugares, porque el regimiento provincial de milicias de Laredo, pues participó prácticamente en todas las guerras que tuvo España hasta 1840, y muchas veces pues tuvo que actuar fuera de los límites de Cantabria. De hecho, hay en varios capítulos se ve, y hay un mapa casi al final en el que se muestran los lugares en los que estuvo el regimiento de Laredo entre 1833 y 1841, 1842, y prácticamente estuvo en todo el norte de España, pero desde Galicia, Asturias, Guadalajara, Madrid, Zamora, Valladolid, todo el País Vasco, Cantabria, por supuesto, Burgos, Palencia, es decir, bueno, que fue un regimiento totalmente operativo, que participó, ya digo, en muchas campañas y en muchas batallas, y que además, bueno, pues tuvo un comportamiento muy bueno. Se elogiaba continuamente todos sus jefes el comportamiento que tenían la gente de aquí, del bastón de Laredo.
¿A cambio de qué, Rafa? Por ejemplo, esas citas anuales o mensuales eran a cambio de nada, me imagino. Y luego, si tenían que batallar, ahí, ¿qué pasaba?
A ver, cuando ellos estaban desactivados, por así decirlo, estaban en sus casas, pues ellos lógicamente no cobraban. Una anécdota graciosa, curiosa, es que al principio se les daban los uniformes y las armas, ¿no? Los rifles, y ellos se lo llevaban a sus casas. Pero claro, cuando se tenían que presentar para hacer esas maniobras, pues faltaban cosas, los uniformes estaban destrozados, y entonces la explicación era que ellos usaban el uniforme todos los días, incluso lo usaban para arar la tierra. Entonces, claro, pues nos imaginamos. Entonces ya se tomó la decisión de que los uniformes y las armas tuvieran que estar custodiados en cada ayuntamiento para evitar ese deterioro, ¿no?
Sí.
¿Qué cobraban ellos? Ellos solamente cobraban unas dietas cuando tenían que ir a hacer esas maniobras a la capital. Al principio fue Santander, porque la capital estuvo en Santander, hasta 1764, que ya se trasladó a Laredo. Entonces, los que estaban en Unguera, pues tardaban 3 días en llegar a Laredo, ¿no? Bueno, pues esos 3 días ellos tenían una asistencia de comida, se les tenía que alojar en las casas y cobraban un pequeño complemento, ¿no? Como una dieta, ¿no? Eso es lo único que cobraban. Y luego de vuelta, ¿no? Los días de vuelta. Eso es lo único que cobraban. Y cuando ya se les activaba porque había una guerra y tenían que estar de servicio, o tenían que marchar a cualquier sitio, pues ahí ya cobraban su sueldo, como cualquier otro soldado de cualquier otro regimiento. Pero, aun con estas supuestas ventajas, pues servir en el regimiento no era muy popular precisamente, ¿no? Como nos imaginamos.
Sí, sí.
Claro, la gente no quería dejar su casa, sus familias, pero ni siquiera para ir unos días a Santander o a Laredo. Y no te digo ya nada cuando tenían que ir pues a la guerra de Italia, ¿no? Tenían que ir a Portugal o tenían que estar luchando contra los carlistas pues por toda España. Entonces, pues ya sabemos lo que había. Cuando había que sortear a los mozos para entrar en el regimiento, igual que yo oía en mi época lo que hacían conocidos míos para no ir a la mili, por ejemplo, te puedes imaginar, se metían curas.
Sí, sí.
Un poco fuerte, ¿no? Pero lo hacían. Se metían curas, se casaban con 17 años, porque los casados, claro, no entraban en el sorteo. Hubo dos que debían ser bajucos, que casi no llegaban al mínimo, y entonces durante toda la noche anterior a que les tallaran, se dedicaron a ir saltando a caballo para bajar 1 o 2 centímetros y así no tener la talla mínima. O sea, claro, se cuentan unas cosas curiosísimas, ¿no?, de lo que hacía la gente porque no quería. No quería por el peligro este de que si había una guerra, pues claro, les sacaban de casa y les mandaban a la guerra, ¿no?
Lógico. Bueno, esa es la base del regimiento de milicias. Luego me has hablado también de diferentes nombres, Santander, Laredo. Santander era el regimiento, no era el regimiento de Laredo, sino que era el regimiento Laredo, ¿no?, que se llamaba así, pero que su tropa no era exactamente, podría haber alguno de Laredo, pero no era gente única y exclusivamente del entorno siquiera, ¿no?
En el libro pongo unos mapas que yo creo que son muy explicativos y además son ideales para nosotros, porque nos explican cuál era el territorio del que se nutría de soldados el regimiento provincial. ¿Cuál era el territorio? El bastón de Laredo. El bastón de Laredo sabemos que era un ámbito jurisdiccional que abarcaba varias provincias, lo que es Cantabria, pero también una pequeña parte de Asturias, ¿no? Una parte del norte de Palencia, una parte del norte de Burgos, bueno, todo eso conformaba el bastón de Laredo, y de ahí se nutrían, de ahí se hacían los sorteos para elegir a los 700 milicianos, a los 700 soldados que tenía que haber en cada momento en el bastón, ¿no? Uh-huh. En el regimiento. ¿Cómo se tenía que haber llamado este regimiento? Se tenía que haber llamado Regimiento de Laredo, porque Felipe V, que fue el rey que ordenó que se crearan, dijo que tenían que tener el nombre de la capital. Uh-huh. Entonces, pues lógicamente el regimiento de Zamora, pues se llamó de Zamora. Uh-huh. Pero, como en Cantabria, en esos momentos estaban dando mucho auge a la Bahía de Santander, porque estaban los astilleros de Guarnizo, ¿no? Las fábricas de Liérganes, la Cavada, ¿no? Bueno, les interesaba mucho proteger Santander. Entonces, en una medida arbitraria, pues se decidió que ese regimiento se llamara de Santander. Uh-huh. Y eso hasta 30 años después casi, hasta 1760 y tantos, no se hizo justicia, y entonces a partir de ese momento pasó a llamarse de Laredo, y la capital ya estuvo en Laredo. Así que a partir de ese momento todos los soldados, cuando tenían que ir a hacer esas maniobras, ya iban a Laredo y hacían las maniobras en la Alameda. Además lo cuentan las crónicas, ¿no? ¿Cuántos soldados de Laredo participaban? Pues hombre, si era un territorio tan extenso como el que hemos dicho y eran 700 soldados, pues en Laredo igual había 8, 6, 10 soldados de Laredo. El resto eran, pues eso, 6 de Santoña, 2 de Escalante, ¿no? Nos imaginamos, 1 de Unquera. Claro, era, bueno, pues eso, un regimiento que se nutría de lo que era en aquella época una provincia extendida, ¿no?, que era el bastón de Laredo.
¿Y los mandos cómo se organizaban? ¿De quién dependían al final?
Bueno, los mandos era en un regimiento provincial era un poco especial, porque normalmente los oficiales no eran militares profesionales. Solamente eran militares profesionales, 2 o 3, que era una, bueno, pues estaban destinados, primero habían estado destinados en un regimiento que estaba en Mallorca y luego les tocaba este, ¿no? Esos eran los profesionales. El coronel y el teniente coronel sí solían tener experiencia militar, que eran los dos jefes principales, pero eran de aquí, porque la característica que tenían los regimientos provinciales es que menos estos profesionales que te digo, que eran 2 o 3, todos los demás, desde el coronel hasta el último soldado, todos eran de la zona, del bastón. Y los oficiales les elegían los ayuntamientos. O sea, por ejemplo, para la compañía de Laredo, pues el ayuntamiento de Laredo tenía derecho a nombrar el capitán. Uh-huh. Y Colindres nombraba un teniente. Entonces, claro, nos imaginamos que al principio, sobre todo, eran gente sin ningún tipo de experiencia militar. Solamente es pues porque eran pues familias bien, ¿no?, muy relacionadas, o porque sus padres eran los alcaldes, ¿no?, o porque tenían unos cargos muy importantes que se heredaban de padres a hijos, y entonces, claro, vemos los apellidos de los oficiales, y que son todos los típicos apellidos de los hidalgos de Cantabria, ¿no? Todos, pero todos. Luego ya, pues como pasa siempre, se fue un poco profesionalizando, y aunque seguían siendo nobles de Cantabria, ya tenían mucha experiencia militar, porque además solamente porque les tocó luego, pues eso, fíjate, guerra con Inglaterra, la guerra con la Revolución Francesa, luego otra vez la guerra con Inglaterra, luego la guerra de la Independencia. Entonces, claro, ya todos estos oficiales se fueron haciendo ya más profesionales, y dentro del mismo Laredo, que muchos hicieron toda su vida en Laredo, en el regimiento de Laredo, pues claro, ya llegaron a ser gente con muchísima experiencia militar.
El momento más comprometido, pues la guerra de la Independencia, me imagino, ¿no?, que fue la más cruenta y la más dura y la más exigible, bueno, para todos los regimientos, ¿no?, y para todo el ejército, ¿no?
Sí. En la guerra de la Independencia, el regimiento de Laredo, además, fue transformado a regimiento de línea, porque estos regimientos son de infantería ligera, pero en esos años, en 1800, creo que fue 10 al 14, fue infantería de línea, y ese ya le tocó a Laredo pues viajar prácticamente por toda España, llegó a la batalla de Toulouse en Francia, estuvo en el paso del Bidasoa, en la batalla de San Marcial, o sea, realmente estuvo en algunas de las batallas más cruentas que hubo en la guerra de Independencia, tuvo muchas bajas, además, muchísimas bajas, por muertes, contusiones, desapariciones, y bueno, ahí fue seguramente la prueba más dura, porque estuvo a punto de desaparecer en varias ocasiones. Hubo momentos que el regimiento de Laredo tuvo 80 personas, de las 700 que tenía que tener, se quedó con 80, entre muertes, deserciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero bueno, se recompuso varias veces, y al final de la guerra fue, pues eso, una de las unidades más potentes que había de los regimientos provinciales de toda España. Y luego la Primera Guerra Carlista también fue una prueba muy dura, porque fueron muchos años, fueron 7 años de guerra continua, del 33 a 1840. Ya te digo que el regimiento de Laredo estuvo prácticamente por todos esos escenarios del norte de la península ibérica, unas campañas durísimas, fuera de Cantabria, sin cobrar, sin dinero para comprar alimentos, sin alojamientos. La verdad es que, bueno, fueron unos años también muy difíciles, muy duros. Hubo varios intentos de amotinamiento, que eso en el libro lo cuento y es muy interesante, porque, claro, llevaba muchos meses sin cobrar, descalzos, etcétera, etcétera. Entonces, pues intentaron rebelarse, exigieron que se les pagara, ¿no? Bueno, una situación bastante conflictiva, bastante dura, que no terminó con la guerra con la guerra carlista, porque todavía estuvo, ya te digo, viajó hasta Galicia, Valladolid, o sea que, vamos, tuvo realmente unos años muy, muy duros, muy duros. O sea, los que les tocó hacer la mili, ¿no?, entre comillas, en ese periodo en el regimiento de Laredo, la verdad es que tuvieron que pasar muchísimos tragos.
Y alguien podría asociar, claro, en Laredo había un fuerte, un cuartel, en Santoña también, y este era el grupo que ocupaba ese cuartel. No, no tiene nada que ver, ¿verdad?
No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. De hecho, antes de la guerra carlista, por ejemplo, el regimiento de Laredo estaba haciendo guarnición en Santoña, una parte, porque no estábamos en guerra, entonces ya te digo, estaba una parte solamente activada, el resto estaba en sus casas, una pequeña parte, pero enseguida, en cuanto empezó la guerra, el regimiento de Laredo salió de Cantabria, es que prácticamente ni estuvo durante esos 7 años, estuvo muy poco en Cantabria, estuvo en cualquier otra provincia menos en Cantabria, y se prefirió que vinieran otras unidades, por ejemplo, provincial de Oviedo, que estuviera de guarnición en Santoña y en Laredo, que es un poco extraño, ¿no? Porque, claro, decía la gente, coño, pues deja al regimiento de Laredo, que es de aquí, que haga guarnición en Cantabria, ¿no? Uh-huh. Y llévate al de Oviedo a otros sitios. Bueno, pues se prefirió que el de Laredo, ya te digo, estuviera, bueno, en la Seu d'Urgell, en Cataluña, es que estuvo en muchísimos sitios, y prácticamente en Cantabria, pues casi casi exagerando un poco, ni lo pisó.
Uh-huh. La toma del año 14, si no me equivoco, corrígeme, lo hace un regimiento de Toledo, ¿no?
Sí, porque el regimiento de Laredo, con otros de la división cántabra, está en Francia. Ya digo que participó en la batalla de Toulouse, que fue la última gran batalla de la Guerra de la Independencia, que ya se hizo en territorio francés, y estuvo ahí en primera línea junto a otros regimientos venidos de toda España, y además, bueno, pues fue muy cruento porque hubo muchísimas bajas, ¿no? También por parte del regimiento de Laredo, claro.
Bueno, pues estas son algunas de las variables que podemos encontrar en este libro, todas ellas lógicamente documentadas, ordenadas y contadas de una manera pues más académica, más institucional. Por eso te hemos pedido esta entrevista de divulgación, Rafa, que siempre pues nos introduce un poquito en lo que puede ser un trabajo como este, que tiene un peso específico realmente potente y que yo creo que, bueno, pues que se puede perfectamente asimilar, y entender y comprender lo que se cuenta en él. Bueno, luego llegó el final, en concreto en 1846, ya en el 41, si no me equivoco, vuelve a llevarse el nombre de Santander, y los últimos 5 años lo hace con nombre de Regimiento de Milicias Provinciales de Santander, ¿no?
Exactamente, ya es, bueno, pues es el, termina la guerra, se vuelve, como tú dices, a ordenar que lleve el nombre de la capital de la provincia, que ya existía la provincia de Santander, y bueno, esos últimos años pues un poco ya de decadencia, ¿no? Sí. Hasta que desaparecen los regimientos provinciales. Luego se van a volver a crear, porque va a haber de nuevo más regimientos provinciales de Santander, Ramales, Santoña, Laredo, etcétera, etcétera, pero ya no tiene nada que ver con los antiguos, porque ya son regimientos que están formados por reclutas de cualquier sitio de España. Uh-huh. O sea que podemos tener el regimiento provincial de Santander, de hecho así fue en la Tercera Guerra Carlista, sí. Pues muchísima gente eran gallegos, eran de Castilla, ¿no? Ya no tiene nada que ver, ya les tocaba hacer la mili en cualquier otro sitio, ¿eh? Y no quiere decir que fueran de Cantabria o de Santander, porque estuvieran en el regimiento de Santander.
Bueno, pues una pequeña parte de la historia del ejército español, y en este caso en lo que nos afecta, recogida en este trabajo de Rafael Palacio Ramos, el Regimiento de Milicias Provinciales, un siglo de historia de Cantabria. Lo tenéis en las librerías, y si os tenéis mucho interés, pues realmente merece la pena. Rafa, muchas gracias, no te pregunto nada de qué estás trabajando ni nada, y ya esperaremos a la próxima publicación.
De acuerdo, gracias, Noé.
Un abrazo,
un saludo.
Hasta luego.